meses desde que se radicó la propuesta, estos cambios van a ser muy importantes. Por ejemplo, ya se eliminaron los días sin IVA. Era una petición de un senador del Pacto Histórico que se le había pedido al ministro José Antonio Campo. Ya no van los días sin IVA. Aspectos importantes: impuesto a los hidrocarburos sobre tasa de renta. Pasa del 5 al 7.5 y al 10%. Impuesto al patrimonio: los que ganen más de 3 mil millones pagarán 0.5%. Los que ganen más de 5 mil millones, 1.0%. Los que ganen más de 10 mil millones de pesos, patrimonio gravable, 1.5%. También está el dividendo, descuento de 19% de la tarifa de renta. Mantiene la progresividad del impuesto con tasas de 0 a 20%. Bueno, ganancias ocasionales, rifas y loterías. Bueno, nos toca a todos, nos toca a todos. Pero mire, hay un sector en particular que va a estar bien complicado y es el de las zonas francas. Con motivo de las discusiones que se vienen dando alrededor de la ponencia de reforma tributaria que tendrá el Congreso de la República, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana en Champs, Colombia, María Claudia Lacoutier, expuso lo inconveniente con los cambios propuestos en el régimen de zonas francas. Fijar en la reforma tributaria límites para que las zonas francas vendan a mercado local pone en riesgo su subsistencia a mediano plazo. Las zonas francas generan cerca de 150.000 empleos que se verían en riesgo si se mantiene la restricción propuesta en la ponencia, indicó Lacoutier. Ayer hablé con un dirigente de zonas francas y me dijo: Jorge, con esta reforma tributaria redactan el acta de defunción de las zonas francas de aquí a 4 años. A esta hora de la mañana voy a saludar al doctor Manuel Herrera, es el gerente de la zona franca La Cayena aquí en Barranquilla. Doctor Manuel, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Jorge, y a todos tus oyentes, y muchas gracias por la invitación.
Doctor Manuel, ¿usted está de acuerdo con esa afirmación que me hizo un dirigente empresarial también vinculado al sector de zonas francas, que si esta reforma se aprueba tal como está, como la va a presentar hoy el ministro, es el acta de defunción de las zonas francas en Colombia?
Sí, absolutamente de acuerdo, Jorge. Con esta erradicación de la ponencia que se realizó anoche, lo que queremos alertar es que hay un riesgo inminente en el corto plazo de que se marchite y se acabe el mejor instrumento para promoción del comercio exterior que se tiene en Colombia, que es el régimen de las zonas francas. Eso apunta hacia esa dirección.
Ahora, ¿qué es lo que complica la vida de las zonas francas dentro de la reforma tributaria? A ver si nos puede explicar un poquito para que nuestros oyentes entiendan.
Sí, es importante como antecedente comentar que hace un mes y medio, cuando se anunció la reforma tributaria, las zonas francas realizamos unas reuniones bilaterales con los ministros de Hacienda y con el ministro de Comercio, en el cual las zonas francas apoyamos el objetivo o el propósito de aumentar las exportaciones y colocamos las zonas francas como unas plataformas ideales para este propósito. El gobierno entendió qué son las zonas francas, cuáles son los encadenamientos productivos, cuáles son las compañías que están en zonas francas, y fueron unas reuniones muy positivas y de alguna forma el gremio de zonas francas salió tranquilo. Sin embargo, en los últimos días, con sorpresa, vimos que se radicó en la ponencia un artículo 10, que básicamente es un artículo en el cual le coloca unos umbrales, es decir, unos límites para que las compañías que estén en zona franca vendan porcentaje de sus ventas al mercado nacional. Es decir, por ponerte un ejemplo, si una compañía hoy en día exporta un 20% y vende un 80% de su producción al mercado nacional, al cabo de un año solamente puede vender en el mercado nacional un 40%, es decir, tendría que aumentar sus exportaciones a un 60%. Es decir, lo que estamos entendiendo es que por decreto están colocando las metas de ventas de compañías ubicadas en la zona franca, lo cual es totalmente inconveniente. Y adicionalmente, lo más grave es que si no se cumplen esos umbrales que el gobierno quiere colocar en la reforma, estas compañías serán descalificadas obligatoriamente de la zona franca. Esto tiene un impacto muy fuerte, muy fuerte. Obviamente, más allá de que va en contra de de temas de la OMC o las implicaciones jurídicas que puedan tener por cambio de reglas. Como tú lo mencionabas, esto va a atentar contra la estabilidad laboral de más de 150 mil personas que hoy trabajan en todas las zonas francas del país, contra la estabilidad jurídica de más de 1,000 compañías que hoy vienen cumpliendo sus compromisos de inversión y empleo y que han operado hasta el día de hoy acorde a la ley vigente, y que de un momento a otro ven cambiadas las reglas de juego de una forma desequilibrada. Es importante mencionar, Jorge, que en las zonas francas el 90% de las compañías son micro, pequeñas y medianas. Ese paradigma de que en las zonas francas están las grandes multinacionales no es cierto. El 90% son micro, pequeñas y medianas empresas y les van a hacer un daño muy, muy fuerte si este articulado es aprobado en la reforma. Adicionalmente, es un desincentivo a la industrialización del país, lo que va en contravía de los propósitos del gobierno actual. Desestimula igualmente la inversión extranjera y la inversión privada nacional, obviamente. Y acaba con un instrumento de generación de impuestos nacionales y locales. Las zonas francas no solamente generan impuestos nacionales, sino que generan unos impuestos muy importantes a nivel regional y local, Jorge.
¿Cómo funcionan las zonas francas en otros lugares del mundo? Digamos, los vecinos, ¿cómo funciona una zona franca en Ecuador, en Panamá, bueno, por no decir Venezuela, Brasil? ¿Cómo funcionan? O sea, ¿tienen este problema, este cambio de reglas de juego que de pronto las harían más productivas? Porque aquí el asunto es que los inversionistas se llevan la plata donde más le convenga. Hoy hay muchos inversionistas extranjeros en zonas francas colombianas. Lo único que tendrían que hacer sería desmontar Colombia e instalarse en un país vecino, por ejemplo.
De acuerdo, eso es una pérdida de competitividad. Las zonas francas son activos del país, son activos regionales que tenemos que defender. Los regímenes de zonas francas en otros países, especialmente de Centroamérica, tienen la mayoría tienen impuestos de renta cero. Es decir, imagínate la gran diferencia que van a tener con las zonas francas en Colombia. Eso es muy cierto. Al ver esa baja competitividad nuestra por estas condiciones nuevas, la inversión va a pensar en irse en estos países, y Colombia y la región Caribe en especial va a perder una gran competitividad.
Qué lástima. Bueno, oiga, ¿cuántos empleos generan las zonas francas en Barranquilla? Como para que tengan una idea nuestros oyentes, las tres que funcionan en el área metropolitana de Barranquilla, la Sofía, la zona franca tradicional y la zona franca Sofía.
Debemos estar superior a los 20,000 empleos formales, que es lo gran importante de estas zonas francas, que son generadores de empleo formal, algo que le hace tanta falta a la economía del país. Y lo que queremos hacer, Jorge, es un llamado a todos los estamentos regionales, alcaldía, gobernaciones, entidades de promoción, gremios, a nuestros congresistas, que en el debate de la reforma apoyen proposiciones que vamos a poner a disposición de los ponentes para que este articulado no siga adelante. Las zonas francas son un activo del país, son un activo de la región, y tenemos que defenderlas, Jorge.
Sí, señor. Muchos empleos. Escuche este dato. En Colombia hay 122 zonas francas, entre permanentes y especiales, que han invertido más de 45 billones de pesos, un 200% más de los compromisos. 1,008 empresas calificadas bajo régimen franco, generando 147 mil empleos. Esa es la historia de las zonas francas, que hoy tienen el acta de defunción ya redactada. Doctor Manuel, muchas gracias, muy amable por acompañarnos. Tenemos más invitados, 6 de la mañana, 57 minutos. Pinturas.